vamos a conocer un poquito del reino de Dios, porque esto es bien importante, tener la claridad de lo que es el reino de Dios. Muchos lo confunden como si fuera el cielo, como si fuera la iglesia, pero realmente el reino de Dios es mucho más que eso todavía. El reino de Dios tampoco es una estructura religiosa. Tristemente, los mismos cristianos hemos reducido, hermano, el reino de Dios a una estructura o a algo religioso. Por ejemplo, hemos reducido a Cristo como un líder religioso, y Cristo no es un líder religioso. El reino de Dios tampoco es una religión. Es algo más poderoso que eso. Reino es un lugar gobernado por un rey. Y eso es lo que nosotros tenemos que saber, que Dios nos ha llamado a su reino. Una de las primeras cosas que les enseñó a sus discípulos fue: ustedes quieren orar, muy bien, oren de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y luego les dice: venga tu reino sobre nosotros. El concepto más grande, el deseo más grande de Dios es que nosotros podamos llamar a Dios, pedirle a Dios que su reino sea establecido aquí sobre la tierra. Ese reino de los cielos, ese reino invisible de Dios, sea manifestado aquí sobre la tierra. Y que de la misma manera que se obedece en el cielo, se obedezca aquí sobre la tierra también. Amén. Ahora, el reino de Dios es el gobierno de Dios sobre todo lo creado. Daniel, en el capítulo 7, verso 27, nos dice: y la soberanía, el dominio, la grandeza de todos los reinos debajo todo el cielo serán entregados al pueblo de los santos del Altísimo. Su reino será un reino eterno y todos los dominios le servirán y le obedecerán. ¿Qué le parece? El reino de Dios será entregado a los santos. Eso es lo que Dios quiere, que seamos parte de un reino, que lo tomemos como nuestro, que no solo seamos simplemente espectadores, sino que participemos de ello, que podamos meternos al reino, no solo ver el reino de lejos, sino que podamos entrar, que podamos meternos, que podamos participar de ello, que podamos disfrutar de los beneficios de ese reino en nuestras vidas. Ahora, mire, el Salmo 22, versículo 28, dice: porque del Señor es el reino. ¿De quién es el reino? Del Señor es el reino, y Él gobierna las naciones. Aleluya. Me gusta el Salmo 45, verso 6, porque dice: tu trono, oh Dios, es eterno. O sea que es un reino que no tiene límite, es un reino que no tiene fin de días, es un reino que va a permanecer para siempre. Por lo tanto, si nosotros hemos entrado a ese reino, usted tiene reino para siempre, eternamente. Usted va a estar ahí disfrutando de ese reino maravilloso. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Y otro versículo que me encanta fue lo que Salomón dijo cuando el templo fue inaugurado. Cuando él edificó templo al Señor, él oró de esta manera: tuya, dice en Primera de Crónicas 29, 11 al 13, tuya es, oh Jehová, la grandeza y el poder, y la gloria, y la victoria, y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es el dominio, oh Señor, y tú te exaltas como soberano sobre todo. De ti proceden las riquezas y el honor. Tú reinas sobre todo y en tu mano está el poder y la fortaleza. y en tu mano está engrandecer y fortalecer a todos. Ahora pues, Dios nuestro, te damos gracias y alabamos tu glorioso nombre. ¿Qué quiere decir esto? Que el trono, que la gloria, que la majestad, que la potestad, que el gobierno está en manos de Dios. ¿No le alegra a usted eso? No está en manos de Satanás, no está en manos del infierno, no está en manos del reino de las tinieblas. Amado hermano, el gobierno está en manos de Dios. Él tiene la autoridad, Él tiene el gobierno, Él tiene la majestad. Todo está bajo control. Dios controla las cosas. Aunque aparentemente las noticias digan otra cosa, aunque lo que estemos viendo a nuestro alrededor parece que fueran las tinieblas las que gobiernan, déjeme decirle, Dios nunca ha dejado de tener autoridad y gobierno sobre todas las cosas. Él gobierna, Él tiene el cetro en su mano. Aleluya, Él gobierna para siempre. Entonces, amado hermano, Dios es la autoridad máxima y verdadera. El reino de Dios es el gobierno de Dios. Ninguno gobierna aparte de Él. Aunque realmente Dios ha dado cierto privilegio a hombres para que tengan gobierno, pero el gobierno viene de Él. De Él. En Él nació y Él lo imparte a quien Él desea. Entonces, ahora, eso es Dios. Ahora, ¿qué tiene que ver el reino con nosotros? Dios extendió el reino a nosotros, nos hizo, Dios nos hizo a nosotros para gobernar, Dios nos hizo a nosotros para reinar. Usted está hecho para reinar, tal vez ni lo siente, tal vez ni lo desea, pero Dios lo hizo a usted para reinar, Dios lo hizo a usted para gobernar. Mire, en el capítulo 1 de Génesis, verso 26, aquí hay algo maravilloso. Me gusta esto. Espero que a usted le guste también. Dice la palabra del Señor aquí en Génesis 1:26. Y dijo Dios: hagamos al hombre. Se tomó el tiempo para hacer al hombre, ¿eh? No crea que solo sopló. Se tomó el tiempo para hacerlo. Sabía cómo hacer, qué era lo que debía de hacer. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Dios hace al hombre con el deseo de que el hombre gobierne. O sea, lo hace un pequeño señor aquí sobre la tierra. Señorea, gobierna. Pero de una vez dice sobre quién va a gobernar. Dios no nos ha dado gobierno o autoridad sobre el mismo hombre. Dios no quiere que nosotros tomemos autoridad y dominio sobre los hombres, sobre lo creado. Pero sí nos ha dado autoridad sobre toda la creación, sobre todo lo que Él hizo. Animales, reptiles, aves, peces y todas las circunstancias y todo lo que se mueve a nuestro alrededor. Usted tiene gobierno, usted tiene dominio de parte de Dios. Es legítimo, es un poder, una autoridad legítima que Dios le ha dado. Ahora tenemos que hacer uso de ella. Muy bien, cuando Él dijo hagamos al hombre a nuestra imagen, esa palabra quiere decir hacer sombra. Esa palabra quiere decir figura representativa. Entonces esto se lee de esta manera: hagamos al hombre para que él haga sombra sobre la creación. Hagamos al hombre para que él nos represente aquí sobre la tierra. Oh, gloria a Dios, eso es hermoso, ¿no? ¿No cree? Ahora, el diablo se ha movido de una manera especial para que nosotros no creamos a eso. Por eso es de que hoy nosotros vemos tanto creyente, hermano, fracasado, tanto creyente que no levanta la cabeza, tanto creyente que se queja de todo. Si hay sol, que mucho sol, si hay frío, me duelen los huesos, los callos. ¿Cierto? Ay, tienes que tener cuidado porque ahora comienzan ya la migraña, el dolor, la gente está muriendo de cáncer. Dios mío, ¿de qué nos vamos a morir nosotros? Y comenzamos a vernos tan débiles. A mí me preocupa eso, porque dentro de las mismas congregaciones o del reino de los cielos se ve tanta gente que no sabe usar lo que Dios le ha dado. Satanás nos ha vendido una mentira y la hemos comprado y la hemos creído. Pero realmente nosotros debemos de saber que Dios nos ha dado la autoridad de su reino. Usted tiene la autoridad de su reino. Usted tiene la autoridad que Dios le ha dado. ¿Por qué? Porque usted es una figura representativa de Dios aquí. ¿Está usted representando bien a Dios? Mi pregunta en esta mañana, ¿está representando bien a Dios aquí sobre la tierra? Cuando habla también de hagámoslo a nuestra semejanza, es un parecido, modelo, hagámoslo a nuestra forma. ¿Y luego para qué? Para pisotear, para gobernar. La palabra tomar dominio aquí es clave, significa pisotear, para señorear, para dirigir y para dominar. Para eso fue hecho usted. ¿Está gobernando? ¿Está señoreando? ¿Lo está haciendo en su vida? ¿No es cierto que hay muchas veces cosas que nos hacen sentir tan débiles? Oh, yo no puedo con esto. Jamás voy a poder. Yo creo que no lo voy a lograr. Sí lo va a lograr. Claro que sí lo va a lograr. ¿Sabe por qué? Porque usted tiene el gobierno de Dios en su corazón. Y desde ahí usted va a gobernar la situación. Desde ahí usted va a ganar la batalla. Entonces, mire, hermano, Dios nos ha puesto, dice Deuteronomio 28:1, que Dios nos ha puesto por cabeza. ¿Sí? ¿Por qué nos ha puesto Dios? Por cabeza y no por cola. Dios lo ha puesto a usted por cabeza y no por cola. Dios quiere que usted siempre esté arriba y no abajo. Es el deseo de Dios. Yo le estoy transmitiendo a usted el diseño de Dios para qué nos formó. Entonces, mire, hermano, la importancia de considerar cuál es el propósito original de Dios era este: establecer una familia de hijos espirituales, no siervos. Siempre el deseo de Dios fue establecer hijos, no siervos. Por eso es de que hoy, al principio, como estamos en el tiempo de la restauración de todas las cosas, comenzamos por siervos, pero luego dice el Señor, ya no quiero llamarlos más siervos, sino hijos. Volver otra vez al lugar que se había perdido. Hijos, ese es el deseo de Dios. Otra cosa, establecer un reino, no una organización religiosa. Tristemente es lo que parece que eso es lo que se está tratando la humanidad, donde quiera que se forme, allá en la montaña, allá en los barrancos, donde quiera que se hace una ciudad, un caserío, lo primero que se establece es una religión. ¿Se da cuenta de eso? Una religión. Y Dios no quiere establecer una organización religiosa. Dios quiere establecer un reino de gobierno, un reino donde se administren las cosas santas de Dios, el poder, el dominio de Dios. Otra cosa, establecer un reino de reyes y no de súbditos. Vamos a ir rapidito porque al final yo quiero que podamos entender a otras cosas más. Y el tiempo es muy corto, se avanza y entonces quiero avanzar lo más que se pueda. Establecer una comunidad de ciudadanos y no simplemente miembros religiosos. Establecer una relación con el hombre, no una religión. Extender su gobierno celestial e influenciar en la tierra desde el cielo a través de la humanidad. sabe, la forma de liderazgo es a través de influencia. Dios quiere que nosotros podamos influenciar a los demás con nuestra forma de vivir, con nuestro estándar de vida, poder influenciar a los que no conocen a Dios, poder influenciar a aquellos que no han llegado a Dios todavía para que se entreguen al Señor y ellos quieran vivir una vida como la que nosotros estamos viviendo. Tristemente hoy casi no se ve eso, ¿no es cierto? La mayoría de gente dice, ah, pero para ser cristiano como el vecino, mejor me quedo como estoy. ¿No es cierto? Mucha gente no quiere acercarse porque la religión lo que ha hecho es destruir vidas para que otros no se acerquen a ellos. Recuérdese que cuando Dios le habló a los fariseos, les decía, vosotros fariseos que os paráis en las puertas, dice, ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que quieren entrar. Qué delicada posición habían tomado estos señores, ¿no? Ahora, no tenemos nosotros que hacer eso. Al contrario, nosotros debemos de ser personas que con nuestra forma de vivir invitemos, influenciemos a otros a querer vivir como nosotros estamos viviendo. Que la gente diga, oh, yo quiero ser como él. Mire, esté como esté la situación, hay una gran sonrisa en sus labios, siempre está contento, siempre está feliz, siempre está cantando, va silbando por todos lados. Y la gente quiere ser como él, quiere ser como nosotros. Porque tenemos que influenciar en la tierra, hermano, con ese evangelio maravilloso del reino. Ahora, el requisito para gobernar legalmente, porque esto es bien importante, déjeme decirle que hay una ley que se llama la ley de la legacidad. O sea, es un legado, una autoridad legal. Nosotros podemos usar el nombre de Jesús porque legalmente se nos ha conferido esa legalidad. Pero cuando alguien que no tiene ese legado lo quiere hacer, le pasa como los hijos de Zebedeo, ¿se recuerdan? Que ellos dijeron, en el nombre de Jesús, del que predica Pablo, se van fuera los demonios. Pues los demonios salieron y dijeron, parece que va a haber fiesta aquí. Nos vamos a divertir. Porque a Jesús conocemos. Oh, los diablos conocen a Jesús. Y sabemos quién es Pablo. Ah, qué rico que los demonios digan así, ¿verdad? Al pastor Daniel conocemos. Y sabemos quién es. Y ponga usted su nombre ahí. Pero qué triste a los otros. Pero ¿y ustedes quiénes son? No los conocemos, no sabemos quién. Ustedes no tienen esta autoridad legal que tiene Jesús y que tiene Pablo. Y por lo tanto salieron los demonios y los aruñaron y los mordieron. Y Mike Tyson, ¿verdad? De ahí viene eso. Los aruñaron y salieron desnudos corriendo. Porque no tenían esa legacidad. Legalmente, por ejemplo, nosotros se nos ha dado el nombre de Jesús. Tú puedes usar el nombre de Jesús. Porque legalmente se te confirió. Puedes usar la sangre de Cristo. Porque se te confirió. Porque eres hijo de Dios. Porque eres parte del reino de Dios. Tú lo puedes usar legalmente. Pero para usar el nombre de Jesús legalmente necesitamos un requisito. Para gobernar legalmente necesitamos un requisito que se llama obediencia. Obediencia. Oiga lo que dice Génesis en el capítulo 2, versículos 16 y 17. Yo no sé si estamos usando la misma versión, pero quiere decir lo mismo, aunque tenga palabras un poco diferentes. Dice la palabra: y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Segunda de Corintios 10, versículos 5 y 6 dice, destruyendo especulaciones. y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo, y estando preparados para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea completa. O sea, yo puedo usar de lo que Dios me da cuando yo le estoy obedeciendo a Dios. Eso es bien importante. Entre más obedecemos a Dios, más autoridad, más gobierno tú tienes sobre las cosas. Aleluya, por eso. Ahora, cuando el hombre pecó, perdió el gobierno, el reino. Se recuerda cuando fue engañado Eva, ¿verdad? Cuando Eva andaba por ahí y se acercó mucho a la serpiente. Y la serpiente la engaña. ¿Sabe por qué Cristo tuvo que morir en un madero? Porque ahí comenzó todo, en un madero, en un árbol. Por eso Cristo tuvo que ser crucificado en un madero, porque ahí comenzó todo, ahí comenzó la maldición, el pecado, la desobediencia. Entonces ahí tuvo que morir Cristo para poder redimirnos y para poder restaurar el reino de Dios en nuestras vidas. Aleluya. ¿Cómo vamos? No puedo ver el... ¿Vamos bien todavía? ¿O ya es tiempo de terminar? No, todavía no. Eso es lo que más nervioso me tiene. Que de repente se suba el pastor y me diga, ya hermanito, vámonle. Gloria al Señor. Muy bien, ahora, el hombre perdió el reino cuando desobedeció. Cuando desobedeció a la palabra de Dios, entonces perdió el reino, el dominio, el gobierno. Y desde ahí comienza lo que se llama la supervivencia. ¿Eh? Nunca un león se había comido un venado o una cebra, nunca, porque estaban bajo el dominio, bajo la autoridad. Pero cuando el hombre peca, todo eso desaparece, como si se rompen los límites que Dios había puesto, y ahora el león comienza a ver a la cebra. En barbecue esta saldría. ¿Me entiende? Y comienza la persecución, pues el gato comienza a correr al ratón, el perro comienza a correr al gato, el león, y es una cosa tremenda, hermano, la supervivencia. Y por primera vez hay que matar a un animal, derramar su sangre para poder cubrir la desnudez del hombre, porque lo perdió todo. Cuando desobedeció, perdió todas las cosas. La pérdida del reino de los cielos sobre la tierra fue considerada una rebelión contra Dios. Mire, hermano, qué tremendo esto. Cuando entendemos estas cosas del reino, es tremendo. Y como si queremos andar más con los pies de plomo, pies seguros, firmes, caminando dentro de los estatutos y preceptos que Dios ha puesto en nuestra vida. Porque, mire, lo que hizo Adán, a muchos dicen, ah, sí desobedeció, comió del árbol. Pero ¿qué pasó atrás de eso realmente? ¿Sabe? En un reino, lo que hizo Adán y Eva se considera traición a alto grado. Y en un reino, la traición, amado hermano, inevitablemente, sin juicio ni nada, tenía que morir la persona. Traición a alto grado. Le depositaron una gran confianza a Adán para que estableciera un reino sobre la tierra, y él se lo entregó al enemigo, a Satanás. Fue engañado, lo perdió todo, y ahora el hombre comienza a sufrir y a batallar. Mire, las consecuencias de la rebelión fueron numerosas, hermano. ¿Qué fue lo que se perdió ahí? Se perdió la posición y disposición para reinar con Dios. Otra cosa, transferencia de responsabilidad. Él soltó todo. Parece que eso es muy común, ¿verdad? Nosotros los hombres somos muy fáciles para soltar las responsabilidades. Así la esposa dice, voy a trabajar para que tengamos más dinerito. Anda a trabajar tú, y ya nos comenzamos a quedar en la casa nosotros. Somos buenos para transferir responsabilidades. conciencia de sí mismo y vergüenza. Ellos nunca se habían dado cuenta que estaban desnudos. Nunca, nunca Adán se quedó hacia atrás de un árbol para ver pasar a Eva. No, estaban desnudos y estaban así tan tranquilos. Pero cuando pecaron, entonces entró esa malicia. Se terminó el tiempo de la inocencia y comenzó la malicia. Entonces se dieron cuenta que estaban desnudos y tuvieron vergüenza. Ok, sigamos. Temor e intimidación a la autoridad. ¿Se ha dado cuenta que la mayoría tienen ese problema? A la autoridad, todo lo que es autoridad, le tienen miedo, le tienen temor. Ven un policía y están temblando, ¿no? Los maestros, como van a autoridad, también se sienten mal. Y muchas veces con los pastores es también la cosa. Como son autoridad, ellos le tienen miedo, hay intimidación. Eso fue por causa de haber perdido el gobierno, el reino de Dios en su vida. Esfuerzos frustrados y odios al trabajo. ¿Cuántos odian el trabajo? ¿Se acuerdan que hubo una canción que salió hace muchos años que decía: es una lata el trabajar, todos los días me tengo que levantar, y aparte de eso, ya si lo quieren oír, compre el disco, pero no. Dolor e incomodidad. Otra cosa, la necesidad de rendir cuentas. Todo eso vino a consecuencia, hermano, de haberse rebelado contra la palabra de Dios. Pero las cosas no quedaron ahí. Ahora viene la buena noticia. La buena noticia es de que Dios nunca deja a medias lo que Él comenzó. Dios ve aquello y dice: no lo voy a dejar así. Entonces Dios comienza a restaurar, a anunciar restauración del reino de Dios a la humanidad. Qué lindo, Dios va a restaurar. Y la palabra del Señor dice en Marcos 1:15, y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Por qué? Porque el tiempo se ha cumplido. Dios lo tiene todo bajo control. Se ha cumplido el tiempo y ahora el reino de Dios se ha acercado. Mateo 3:2 dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pablo le escribe a los Colosenses en el capítulo 1, verso 13: porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo Jesucristo. Bendito su nombre para siempre. Ahora comienza la restauración, pero la restauración va a comenzar a través de arrepentíos. Ese fue el mensaje: arrepiéntanse. Ahora, quiero decirles que hay un poquito de confusión en cuanto a lo que es arrepentimiento. Y muchas veces nosotros creemos que arrepentimiento son emociones. Cuando una persona llora, dice: wow, cómo se arrepintió. No, eso no es arrepentimiento. Yo he visto mucha gente venir a los altares llorando, deshechos, con dolor. Un día domingo y el lunes están haciendo otra vez lo mismo. ¿Me entiende? ¿Me entiende lo que quiero decirle? Arrepentimiento no es simplemente una emoción. No quiero decirle que cuando usted se arrepintió genuinamente, vienen las lágrimas. O sea, el sentimiento viene después, pero el arrepentimiento, del cual el apóstol Pablo y Jesús y todos los apóstoles dijeron: arrepiéntanse. La palabra, el original de la palabra arrepentirse es cambien de mentalidad. Porque ustedes traen una mentalidad religiosa, les dijo a los fariseos. Ustedes traen una mentalidad de otras cosas que ustedes mismos han inventado. Pero quiero decirles en esta hora: arrepiéntanse, cambien su mentalidad. Pongan una mentalidad de reino para que puedan verlo y entrar y disfrutar de él. Dios nos llama en esta hora a arrepentirnos. Dios nos llama a arrepentirnos, a cambiar de mentalidad, a cambiar aquellas cosas religiosas que nos limitan, dejarlas a un lado y decir: ahora, Señor, quiero tener mentalidad de reino. Quiero que me des tu mentalidad de reino, Señor, porque Dios ha prometido restaurar el reino. Y mire, y en el reino hay autoridad y hay gobierno para alcanzar todo aquello que nosotros hemos perdido. En esta restauración del reino y del gobierno de Dios, tú vas a alcanzar a tu familia, tú vas a alcanzar a tus hijos, tú vas a alcanzar sanidad. ¿Por qué? Porque se nos es entregada las llaves del reino. Una llave sirve para entrar, una llave sirve para quitar, para abrir las puertas y entrar. Así es de que yo quiero que tú prepares tu mentalidad para saber que Dios no quiere que te mueras de cáncer. Dios quiere sanarte de cáncer. Dios no quiere que te mueras de todas las enfermedades que están viniendo a la gente del mundo. Dios quiere manifestar su gloria y su reino sanándote y liberándote, porque ese es el pan de los hijos del reino, la sanidad, la liberación. Muchos van a salir sanos en esta mañana porque están abriendo su mente, están ampliando su mente, están diciendo: wow, Señor, yo quiero eso, yo quiero eso. Usted va a salir sano en esta mañana de acá, usted va a salir libre de acá en esta mañana, porque ese es el pan de los hijos: la sanidad, la liberación, los milagros, los prodigios. Esto no debería de ser un acontecimiento sobrenatural que pasa de vez en cuando. Esto debería de ser el pan de cada día: ver sanidades, ver milagros, ver prodigios. Aleluya. Ver al cojo andar, al ciego ver, al sordo oír, resucitar muertos. Ese era el pan de cada día de la iglesia de los hechos. ¿Por qué? Porque ahí estaba el reino de Dios. Hoy Dios quiere restaurar eso. Gloria al Señor. Mire, hermano, desde Génesis hasta Apocalipsis, nuestro Dios sigue manifestando sobrenaturalmente. Su reino es de los cielos, no de la tierra. Los ancianos pueden procrear. Oh, los vagabundos son enriquecidos. Los mares se abren. El pan cae del cielo. El hombre detiene todo el curso solar. Los ejércitos enemigos se destruyen solos. Un solo hombre puede vencer a mil. Los pastores son hechos reyes. Los niños matan gigantes. Y fuego cae del cielo. A la voz de un hombre llueve o deja de llover. Es posible hacer el negocio de la vida con una vasija de aceite. Los muertos resucitan, los cielos se abren, los ciegos pueden ver, los mudos hablan, los cojos danzan, los leprosos son limpiados, los demonios tienen que mudarse a los cerdos, los pecadores son hechos santos, seres humanos y comunes son llenos del poder de Dios, los ilustrados hablan lenguas angélicas y a la sombra de un pescador sanan los enfermos. Los perseguidores de la iglesia se transforman en los apóstoles de la iglesia. Un anciano desterrado en una isla mira los cielos abiertos y el trono de Dios. Esto, mis amigos, es el reino de Dios. Y yo no me conformo con nada menos que eso. Esto es el reino de los cielos. Póngase de pie en esta mañana. Vamos a terminar haciendo una declaración. Hace un tiempo vi un canto precioso y dentro de ese canto daban una declaración, y yo quiero que nosotros la hagamos en esta mañana, que usted se apropie ahora de esa manifestación del reino. Créalo, créalo, esta hora cambiará su mente, este tiempo traerá sanidad, liberación. En este tiempo usted sabrá que sus familias son del Señor. Aleluya. Levante sus manos y declare conmigo esto: hoy todo muro cae de mi vida. Hoy todo muro es removido. Hoy todo cimiento es trastornado por la unción y por el poder de Dios. Levantamos tu promesa. Se rompen cadenas, se pudren los yugos a causa de la unción del Espíritu Santo. Algo está pasando en esta mañana. Algo está pasando en este lugar. Algo Dios está sacudiendo aquí. Muévete, las cadenas se cayeron. Levántate, levántate, las cadenas se cayeron. Libertad en el nombre de Jesús. Hay libertad en su nombre. Hay libertad de tinieblas. Hay libertad para los cautivos. Hay libertad de toda enfermedad. Levanta tu mano y repite: Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Yo soy libre de los yugos, de las tinieblas, de los espíritus de iniquidad que vinieron a mi causa, a mí, a causa de los pecados de mis antepasados. Hoy yo invoco el poder de la sangre de Jesucristo sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mi descendencia, sobre mis hijos, sobre los hijos de mis hijos. Yo declaro que soy libre para servir a Dios. Yo no seré engañado. Yo no seré muerto por los pecados de mis antepasados. Yo me levanto con el poder del nombre de Jesús y declaro: soy libre, soy libre, soy libre en el nombre de Jesús. Que Dios bendiga sus vidas, que Dios bendiga sus familias y sus trabajos en esta hora.
Si desea obtener más información, por favor visite nuestro sitio web medcities.org.